Nos adentramos en el mes de junio, el último del curso escolar, un momento en el que alumnas y alumnos hincan los codos para aprobar con nota todas las asignaturas, también para pasar un verano libre de pencos, pero también es un momento en el que el profesorado tiene que corregir cientos de exámenes, realizar las evaluaciones pertinentes y pensar en el curso que va a arrancar en septiembre de nuevo, un curso marcado por la COVID, aunque ya de otra forma y esperemos con menor intensidad. Ainhoa Astigarraga es portavoz del Sindicato de la Enseñanza Steilas. ¿Qué tal, Ainhoa? Egunon. ¿Ha sido un curso como lo pronosticado hace ahora un año?
Ha sido un curso, como tú muy bien has dicho, un curso marcado por la COVID. Un inicio de curso caótico y luego poco a poco solventado con el esfuerzo y la voluntad de los trabajadores de la enseñanza, sobre todo, pero al final un curso superado, evidentemente.
Y ha habido casi una adaptación minuto a minuto, ¿no? Ha habido que hacer frente a situaciones no comunes, ¿no? Situaciones que se daban por primera vez.
Exactamente, ¿no? Fue un inicio de curso, además, que ya veíamos que iba a ser complicado abordarlo, pero bueno, no hubo, además, por parte del Gobierno Vasco, del Departamento de Educación, no hubo negociación con la parte social, con los sindicatos, con aquellos que estamos en relación con los centros escolares y los conocemos, conocemos sus deficiencias y sus necesidades de cerca, ¿no? Y bueno, pues fue un inicio de curso, pues como medidas improvisadas y muy unilaterales que produjeron mucha incertidumbre, ¿no? Como tú has dicho, puesto que había muchos protocolos y ningún recurso en su primer momento. Recursos que luego tuvimos que ir arrancando poco a poco a través de movilizaciones, incluso un día de huelga en la enseñanza, no nos podemos olvidar de ello, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo hemos ido llevando, sí.
Bueno, vamos a incorporar también a esta conversación a Quechu Bedia Launeta, director de Bastida y Castolá, la primera, por cierto, que tuvo que cerrar por la pandemia hace ya algo más de un año. Quechu Selán, ongi etorri. ¿Un mal sueño aquello que ocurrió hace ahora más de un año?
Sí, sí, fue totalmente, no sé, a mí me sorprendió mucho porque ya lo he contado un montón de veces. Era un domingo, estaba en casa con mi mujer tranquilamente ya preparando las clases para el día siguiente, y de repente tuve dos llamadas. La primera del presidente de Ikastola en el Cartea diciéndome que me iban a llamar del gobierno vasco para cerrar la Ikastola. Y claro, en el pueblo no había habido ningún caso, ni parece que había un brote cerca en Aro, hay mucha comunicación entre la Bastida y Aro, y entonces decidieron cerrar y claro, tuvimos que avisar a todos los padres, a los autobuses, al servicio comedor, y fue un caos.
Decía Ainhoa, un inicio de curso caótico, ¿cómo ha sido en Bastida y Castola?
Muchísimo mejor de lo esperado. Yo pensaba que íbamos a empezar y que a los 15 días, como te he comentado antes, que íbamos a cerrar y que nos íbamos a casa y trabajaríamos online, ¿eh? Pero en nuestro caso, en Bastida y Castola, te puedo decir que hemos tenido solamente un caso de un andereño con positivo en todo el año ha habido dos clases que han estado unos días confinados, pero no hemos tenido nada más.
Bueno.
Fenomenal, y agradezco desde aquí el trabajo que ha hecho todos los profesores. Hemos llevado todas las normas a rajatabla, el protocolo de COVID ha sido muy concreto. Ahora ya los críos están habituando a esto y se están relajando porque ven que no hay consecuencias. Pero bueno, ahí seguimos hasta el último día peleando.
Quizás, Ainhoa, tú nos puedas hacer una fotografía más completa, ¿no? Que tú nos da un poco la fotografía que han vivido en Bastida y Castola con ese cierre, el primer cierre en la Comunidad Autónoma Vasca de un centro escolar. Nos dice que, bueno, pues el curso no ha sido quizás como lo habían pronosticado, pero Ainhoa, tú nos puedes hacer esa fotografía más completa de cómo ha marcado la pandemia, el curso escolar en Araba. ¿Ha sido muy desigual por zonas? ¿Cómo ha sido?
Hombre, yo a rasgos generales, ¿no? Estando de acuerdo con él, con su intervención, es verdad que todos veíamos que iba a ser que enseguida íbamos a volver todos al teleaprendizaje y a la teleenseñanza, y realmente todos teníamos mucha incertidumbre y pensábamos que para octubre, noviembre estábamos de nuevo todos y todas en casa. Eso es verdad y al final no ha resultado ser así. pero eso no quiere decir que haya sido un camino de rosas, puesto que tenemos experiencias de centros escolares en los que, bueno, pues cuando ya se ha metido la pandemia y ha habido un brote muy considerable, ¿no? Pues tenemos centros escolares con más de 30 casos positivos y 160 familias confinadas, por ejemplo. Eso mismo ha ocurrido hace poco, en torno a las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Es verdad que, evidentemente, un pueblo pequeño, pues igual, donde los espacios abiertos y los espacios de la propia del propio centro educativo pues son más idóneos, pues se habrá podido llevar de una manera mucho más adecuada, pero evidentemente en la masificación de las ciudades, pues bueno, pues hemos tenido casos continuos todos los días en todas en la mayoría de las aulas de los centros, ¿no? En los que, pues por un caso, dos casos, pues uh-huh. Se ha tenido que hacer un cribado general, o se han tenido que mandar a muchos chavales y chavalas a sus a casa a pasar el periodo de confinamiento, ¿no? Puesto que ya te he dicho que en un principio, a principios de junio, muy de curso, tuvimos que salir a las movilizaciones, puesto que a nivel general no había recursos añadidos. Por haber, no había ni gel hidroalcohólico y los centros escolares de sus propios presupuestos tuvieron que ir comprando y administrando sus propias mascarillas y sus geles, ¿no? Y si es verdad que se consiguieron pues luego equipos de protección y unos 1.000 profesorados para la enseñanza, pero no hubo en ningún momento una reducción de ratios a nivel general, que es lo que se les estaba pidiendo, y no hubo una habilitación de nuevos espacios a nivel general. Eso no quiere decir que en los pueblos, en los que igual había habido una coordinación más estrecha con los ayuntamientos, pues no se hayan podido habilitar espacios, ¿no? Pero a nivel general, en las ciudades ha sido bastante más complicado, sí.
Dices que sí, ¿no? Que efectivamente, pues en los municipios más pequeñitos, pues ha habido más relación con el ayuntamiento para habilitar espacios, ¿no? Para tomar este tipo de medidas adicionales, ¿no?
Sí. Nosotros tuvimos una relación, tenemos una relación estrecha con el ayuntamiento y nos ha cedido una serie de espacios. Tenemos la suerte que, como dice ella, no es lo mismo trabajar en un pueblo con 200 alumnos más o menos, con espacios abiertos, que trabajar en una ciudad. Uh-huh. Yo entiendo lo que dice ella y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
¿A qué casos o a qué casuísticas habéis tenido que enfrentaros en este curso? Por ejemplo, en Bastia y Castola, Quechu.
Pues lo primero, lo que decía ella, pues hemos tenido que comprar gel hidroalcohólico, tal. Lo primero fue que en agosto todavía no sabíamos cómo íbamos a empezar en septiembre. Hubo una variante del protocolo que nos mandaron en junio. La variante era que era la obligatoriedad del uso de mascarilla aunque hubiera distancia de seguridad, y entonces ya nosotros, como somos una Icastola pequeña, no dependemos, somos una Icastola pequeña concertada, dependemos de Icastola de Cartea, nos juntamos todos los profesores, marcamos todos los pasillos para entrar y demás, y tampoco hemos tenido casos, pues hemos tenido que comprar dispositivos digitales. El ayuntamiento durante la pandemia nos ayudó también con conexiones digitales para los críos. Lo primero que hicimos fue preparar a los críos y a las crías por si nos cerraban la Icastola. Entonces hicimos un plan de que todos los chavales y todas las chavalas tuvieran todo el material en casa, tuvieran los dispositivos preparados y demás, pero tampoco hemos peleado un poco por las subvenciones. Al final el gobierno vasco también a Icastola del Cartea nos dio una serie de subvenciones, tanto para el nuevo profesorado, para la limpieza. Uh-huh. Pero bueno, ha sido un sinvivir durante todo el curso.
Un sinvivir. Sí. Ainhoa, decías, ¿no? Los casos de centros que, bueno, pues que han sufrido, ¿no?, un golpe importante por la pandemia. ¿Cuáles son en Araba, en Gasteiz, los centros más afectados, donde más casos se han podido dar y que ha promovido o ha tenido que hacerse esos cribados masivos?
Bueno, yo realmente no lo sé. Conozco realmente pues dos casos más de cerca, que fue el centro público de Judimendi y luego pues la Icastola Odonde Apraiz, donde bueno pues tuvieron muchos casos, ¿no? Y esos dos casos fueron realmente los que salieron en los medios de comunicación. De los demás, pues bueno, pues no sé mucho más. Tampoco si supiera, tampoco sé si es lo más adecuado dar sus nombres en los medios, puesto que sabemos cómo funcionamos las personas muchas veces y puede generar prejuicios en contra de esos centros que la mayoría pues han sido públicos, ¿no?
Bueno, es una realidad que la pandemia nos ha golpeado en algunos centros más, en otros menos. Hay uno de ellos en Nanclares de la Oca, el José Miguel Barán de Arán, donde tuvieron, bueno, pues también importantes contagios y que, bueno, supuso un cribado masivo que se extendió luego realmente a todo el pueblo. Así que, si me permitís, vamos a irnos unos minutos hasta Nanclares de la Oca. Ahí está Caitín Allende. Caitín, ¿qué tal, egunón?
Caixo, egunón.
Pues y como decía, hace no demasiados meses se detectó ese importante brote.
Sí, y bueno, y ahora nos van a contar un poquito. Está conmigo Sonia Martínez Argomaniz. Caixo, egunón, Sonia.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de, antes de ponernos de cara al nuevo curso, vamos a valorar cómo comenzamos este curso que estamos ahora llevando adelante. Y vamos a comentar también que aquí hubo pues dos aulas, ¿no? En la Gela de Bosgarren Maia, en quinto, también hubo un brote y lo complicado de verdad fue en diciembre. Cuéntanos, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué es lo que pasó?
Pues cuando volvimos del puente de diciembre, apareció el famoso brote de Nanclares, que según lo que se cuenta por el pueblo fue en un cumpleaños, o sea, no fue dentro del cole ni nada de eso, pero sí fue algo importante. Poco a poco fueron cayendo profesores y niños y estuvo el tema complicado hasta que volvimos en enero.
A eso hay que añadirle que, claro, el AMPA, que sois vosotras, lo componéis padres y madres, la comunidad educativa aquí en el colegio de José Miguel Barán de Arán, no habéis podido realizar, pues como en un curso habitual, que programáis muchísimas actividades, ¿no? Y de todas maneras, sí habéis hecho unas peticiones y el ayuntamiento ha accedido y me ha parecido una iniciativa muy bonita la de esas mascarillas para los peques, bueno, peques y no tan peques porque aquí están hasta los 12 y a los 12 igual no les gusta llamarles peques, pero esas mascarillas que pone el día de la semana de esa manera. Cuéntanos un poco, por favor, que lo estoy destripando todo.
No, pues se nos ocurrió la idea de para que ayudara a las familias, porque todo el mundo no se podía permitir cambiar al niño de mascarilla todos los días. Entonces le pedimos ayuda al ayuntamiento y me oigo repetida y me...
Sí, es el retorno.
Igual es mejor que se quite uno de los cascos.
Para que nos... A ver si nos podía subvencionar el tema y nos dijo que sí. Gestionaron con una empresa que las mascarillas cumpliesen con todos los certificados y nos las proporcionaron, una para cada niño, los 430 niños del cole, y con el día de la semana marcado y los suficientes lavados para que aguantasen todo el curso. Y muy bien, la verdad es que tuvieron una recepción súper buena en los padres y todo el mundo súper contento.
A eso hay que añadirle, me corrige si me equivoco, pero a mí me parece que dentro de la comunidad educativa, que lo formamos padres, madres, alumnos, profesores y demás, los más concienciados en el uso de la mascarilla han sido ellos, ¿sí o no?
Sí. Los críos son una pasada, no se quitan la mascarilla para nada, son súper responsables, ellos mismos te dicen, la mascarilla, tal. No, ellos lo han recibido de mucha mejor manera que nosotros.
Se han adaptado mejor.
Eso es, sí. No les ves a todos con la máscara, las marcas del sol de la mascarilla y súper bien. O sea, ellos han sido unos campeones, mucho mejor que nosotros.
Así es. Luego, claro, hay que respetar la burbuja. En la Ikastola, en la escuela, en el centro educativo, sabemos que no hay ningún problema, que las entradas y salidas son escalonadas. Supongo que todas esas informaciones al principio de curso, ese bombardeo a todos los padres y madres, ¿qué tal fue eso, esa digestión?
Bueno, aquí lo que ha variado es que nosotros antes podíamos entrar al cole cuando ellos, a recogerles y demás, y ahora todos esperamos en la calle. Solo entran los aitas de los más peques y los demás esperamos en la calle. Y nos han dividido los de sexto, o sea, cuarto, quinto y sexto entran por la otra puerta y infantil y primero y segundo entran por esta. Y la verdad es que muy bien, se ha repartido el pastel y los críos están contentos, y desde el centro nos comunicaron que igual lo de los padres esperar fuera, que se iba a quedar para siempre. Sí, porque a ellos les resultaba mucho más cómodo. O sea, al final todos los niños, todos los padres, ¡ay, aquí, aquí, aquí! Y de esta manera era más ordenado.
De todas maneras, me vas a permitir, me parece que es un lujo lo que tenéis aquí en Anclares, en Iruñaoka. Es una maravilla que tengáis un centro en el cual, a partir de los 2 años que se matriculan, pueden estar aquí hasta los 12. Esto también para los padres y madres, no sé, me parece un lujo y lo digo desde el cariño, ¿eh?
Sí, 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 está súper bien. Tenemos aquí la Aurreskola, que los puedes entrar desde que tienen 4 meses. Luego entran al cole ya en la Gela de 2 años... Están hasta 6.º y al ladito pegando el instituto para hacer la ESO. O sea que hasta que no llegan a bachiller o FP no se tienen que ir a Vitoria.
Y vamos a decir que aquí enfrente no tienen ninguna chuchedenda ni un estanco, ¿eh? No hay nada.
No, 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 tienen que bajar hacia el pueblo. Esto está como a la entrada y está súper bien.
Bueno, pues la verdad es que es uno de los centros, como nos está contando Sonia, que tuvo ese importante brote en diciembre. No fue un brote originado en principio dentro del propio centro escolar, sino en lo que fue el municipio, pero que efectivamente eso se traslada luego pues a todos los ámbitos. Lo vivieron pues, ¿no?, pues como con preocupación, se hizo ese cribado masivo. Y ya, Sonia, pensando al próximo curso, ¿cómo lo veis?
Pues lo vemos despacio, no sé cómo decirlo. Van a seguir teniendo que haber grupos burbuja, van a tener que seguir llevando mascarillas. La distancia sí que nos dijo la directora que se había disminuido un poco, pero bueno, de 1.5 metros a 1 metro, que al final en muchas de las clases que hay aquí no se respetaba el 1.5 metros porque no había sitio. Uh-huh. Pero vamos, que va a ser muy parecido al septiembre del año pasado.
Bueno, pues lo veremos.
Vais a probar esta asignatura, la vais a probar. Si habéis aprobado este curso, el siguiente también.
Sí, 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 sí. Además, desde el AMPA intentamos hacer un montón de actividades para que los niños se distraigan y cambien el ritmo y no sea casa, cole, o sea que intentando.
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla.
Después del confinamiento que salgan, ¿verdad? Es complicado. Sí, pero va a ir todo bien, ¿eh?
Bueno, Caitín, os dejamos ahí. Es que ricasco a Sonia, de Lampa, José Miguel, Marian de Arán, ahí en Anclares de la Oca, es que ricasco.
Muchas
y también
gracias.
A ti de Caitín.
Bye, quererte.
Y ya han salido algunos temas que son los que tenemos que también abordar, ¿no? Los retos para el próximo curso. No sé si empezar por esas medidas que vemos o vamos conociendo, que se van acordando, Ainhoa, con la cabeza puesta en el curso 2021-2022. Por ejemplo, se amplían los ratios de alumnos, se mantienen esos grupos burbujas. ¿Cómo va a ser el curso que viene?
Bueno, pues realmente primero aclarar que los ratios no se amplían, puesto que siguen siendo los mismos de siempre. Lo que no pasó fue que se redujeron. Entonces, en estos momentos, pues por ejemplo, yo en Bimbarraza hace poco hice unas declaraciones en las que decía eso, ¿no?, que se iban a ampliar los ratios. A nosotros nos hizo mucha gracia porque que nosotros que sepamos en ningún momento se han reducido. Los centros escolares han estado trabajando con los mismos ratios de siempre y las mismas aulas de 25 chavales y chavalas. Y en bachiller y en la ESO incluso 30. Y entonces aquí lo único que ha habido ha sido una mascarilla y intentar poner las mesas con una pequeña distancia social, que es lo que daba el espacio físico del aula. Bueno, han salido las cosas bien porque se ha puesto mucho esfuerzo. Y si es verdad que conseguimos 1.000 profesores extra para el sector público, pero que todavía no tenemos garantizados si en el próximo curso, en septiembre, vamos a contar con esos 1.000 profesores. Uh-huh. Entonces, para nosotros todo sigue en el aire. Vemos que esta situación no se ha solventado, que todavía tenemos una pandemia por delante en el que la mitad de la población superior a 18 años está sin vacunar. Sabemos que los adolescentes y los jovencillos empezarán a ser vacunados, pero todavía el inicio de curso viene con medidas, viene con burbujas, viene con protocolo, pero no sabemos si esos recursos que conseguimos el curso anterior los vamos a tener este año. Entonces, ese va a ser un gran reto para nosotros como sindicato, pues para como sindicatos, pues para luchar e intentar que se mantengan esos pocos recursos que se nos dieron.
Quechu, con la experiencia que tenemos de este curso y de cómo ha sido, ¿qué medidas se pueden implementar? ¿Qué medidas sobran? ¿Cuáles pueden faltar para que, bueno, pues el curso que viene sea mejor que este?
Pues lo que dice ella, yo creo que habría que revisar los ratios de alumnos por aula. Y una de las medidas que me parece que sería bastante fácil es el no uso de la mascarilla en educación física cuando estamos fuera del centro escolar, ¿eh? Porque yo doy educación física a dos grupos y es impresionante, ¿eh? Ya se me ha mareado algún crío con el uso de la mascarilla. Pero lo que yo le pediría al gobierno y a los responsables de educación sería que nos dijeran cuanto antes cuáles van a ser las medidas. Yo creo, pienso en la experiencia que tenemos, que van a ser las mismas el próximo trimestre. A partir de diciembre creo que las cosas pueden cambiar, ¿eh? Por la vacunación y... Pero que nos dijeran cuanto antes, porque el año pasado pues fue bastante tenso. Estás en verano con tu familia, además, estás pensando todo el día, recibes una llamada... y hasta finales de agosto no subimos cuáles iban a ser los medios. Entonces... pues eso quería decir, que nos avise con antelación para ir preparando el curso desde ya.
Y dos cuestiones más, me quedan pocos minutos, pero dos cuestiones que quería preguntarte, Ainhoa. Uno es el tema de la vacunación. En educación, la mayoría de los trabajadores, todos que son menores de 60 años, han recibido la vacuna de AstraZeneca. ¿Están pendientes de esa segunda dosis? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues está siendo que decir, ¿no? Una campaña de vacunación muy caótica, con cambios de rumbo y decisiones que no se entienden. Aquí hay muchos intereses políticos y económicos detrás que se nos escapan de las manos, y todo esto está generando mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, decir que realmente el proceso de vacunación no está terminado, puesto que todos los compañeros de educación de las EPAs, de educación de adultos o de universidades o de escuelas oficiales de idiomas, o incluso personal sustituto o personal que en esos momentos estaba de baja, no ha sido vacunado. Entonces, por una parte, aclarar esa cuestión, que es verdad que la mayoría sí han tenido la primera dosis, pero que el proceso de vacunación no se terminó en nuestro sector. Uh-huh. Y lo segundo, pues rechazar de alguna manera, pues hacer responsable a los trabajadores y a las trabajadoras firmando documentos para pedir, para rechazar Pfizer y pedir AstraZeneca. Es que vamos, pasarnos la pelota así me parece lo que menos irrespetuoso, ¿no?
Y la otra cuestión era preguntarte sobre esos procesos de unificación que pueden darse en algunos centros escolares donde, bueno, pues ha bajado el número de alumnos. No lo sé cómo lo veis desde Steilas.
Pues lo vivimos con mucha preocupación, ¿no? Pues porque en estos momentos sí es verdad que ha habido un cambio de gobierno y ha venido un nuevo departamento de educación, Joaquín Vildarrat, que de primeras pues ha traído otro talante y buenas palabras y buenas intenciones, puesto que incluso ha activado las mesas de negociación que estaban totalmente paradas hace años, pero vemos que realmente no ha cambiado nada y sigue con las mismas políticas educativas en las que no está priorizando lo público. Y vemos que estos momentos es un momento de inflexión ante una gran bajada de natalidad y posibles recortes de gastos públicos por la crisis que estamos viviendo. Y los números no nos salen, como tú bien has dicho, pues con esta política de concertación universal de que todo vale, pues no nos están saliendo los números y estamos viendo y nos tememos que lo que se va a ir es desmantelando el servicio público, con pérdidas de aulas y cierres de escuelas y fusiones, porque bueno, ahí está el tema de Zabaleko Escola, pero también se oye en Aguas, entre Umandi y Aitaurbiso, San Ignacio y Adurza, y bueno, pues estamos muy preocupados, porque evidentemente vemos pues que no se está priorizando lo público, que realmente es lo de todos y todas y lo que es realmente universal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí vamos a estar enfrente y vamos a estar muy atentos, ¿no? Pediríamos que no se cerraran aulas ni se cerraran centros pues con excusa de hacer frente a la segregación escolar, cuando lo que realmente hay ahí es una amortización de puestos de trabajo y posible destrucción de empleo público y servicio social público, un derecho, ¿vale?
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla esto y otras cuestiones que son retos para el próximo curso 2021-2022. Ainhoa Astigarraga, portavoz de STEILA, Sindicato de la Enseñanza, eskerrik asko.
Ostongi, zuei.
Ikechu Bedialauneta, director de Bastida y Castola, mi esker también.
Zuei.